El Consejo de Seguridad de la ONU se niega a condenar los bombardeos realizados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido sobre las instalaciones y almacenes de armas químicas del gobierno sirio. El Consejo se reunió ayer de forma extraordinaria para votar la propuesta de condena presentada por Rusia, que acusa a Estados Unidos y a sus aliados de violar la Carta de la ONU por iniciar un ataque unilateral. La propuesta rusa finalmente fue rechazada por 8 votos en contra, 4 abstenciones y el único apoyo de China y Bolivia. El apoyo de la ONU se suma así al de otros países de la OTAN que aprueban que el objetivo de este ataque era degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio de Bashar al-Assad y disuadirle de cometer un nuevo ataque. Sobre este asunto, Estados Unidos confirmó ayer que los misiles alcanzaron todos los objetivos establecidos y advierte al gobierno de al-Assad de que está preparado para disparar de nuevo si vuelve a usar armas químicas. El presidente francés Emmanuel Macron señaló ayer que no se puede tolerar la banalización del uso de armas químicas y la primera ministra británica Theresa May precisó que el ataque fue limitado, dirigido y efectivo contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Para el presidente ruso Vladimir Putin, Washington está ayudando a los terroristas que actúan en el país árabe con un ataque que empeora más aún la catástrofe humanitaria en Siria y, según el embajador sirio ante la ONU, la ofensiva solo ha conseguido torpedear la investigación internacional del supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad de Duma. Precisamente hoy comienzan esas investigaciones por parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, que ayer llegó a Damasco y hoy tiene previsto reunirse con representantes de los líderes sirios.
Y aquí en España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apoya la acción en Siria y la considera legítima y proporcionada.
La respuesta a estas atrocidades resulta legítima y proporcionada. Le recuerdo que el ataque con armas químicas es un crimen contra la humanidad.
Estados Unidos había estado informando a España y horas antes del ataque la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, estuvo en contacto con su homóloga francesa, mientras que el Pentágono informó al GEMAT. España ha prestado apoyo logístico a la operación de Siria con la participación de 2 aviones de aprovisionamiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con base en Zaragoza. Ciudadanos apoya el ataque militar contra Siria, que ha tenido el aval de la OTAN, dice, y ha sido la respuesta a la utilización de armas químicas contra la población civil. Escuchamos al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
No se puede seguir permitiendo que se produzca un genocidio con armas químicas contra la población civil siria y hay que tomar las decisiones que haya que tomar en cada momento. Sin duda, creemos que el final de este asunto tiene que ser llevar al señor al-Assad ante la justicia y que responda por estos presuntos crímenes.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedía ayer el cese de los bombardeos y ha demandado una decisión política y dialogada que resuelva la crisis.
La comunidad internacional tiene que reglarse y tiene que actuar en base al derecho internacional y a la legalidad y las resoluciones de Naciones Unidas. Y por tanto, desde aquí pedimos que cesen los bombardeos y desde aquí pedimos que haya una solución política dialogada que resuelva la crisis y la guerra civil en Siria.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha condenado el ataque y asegura que ignora la ONU y desprecia la legalidad internacional. Iglesias rescata el no a la guerra y carga contra el ataque de Trump y sus aliados, señalando que se ha producido justo cuando los inspectores internacionales iban a investigar el uso de armas químicas.
Ay, Dios mío, qué previsible es todo, ¿no? Ya se lo comenté ayer, inicié el programa hablando del ataque a Siria, diciéndoles a ustedes que estuvieran tranquilos porque no empezaba la Tercera Guerra Mundial, que era un ataque limitado y además un ataque pactado en sus términos de ejecución con los rusos, es decir, un ataque avisado. Oye, despeja el espacio aéreo, que van mis aviones y vamos a atacar tal punto y tal punto. Ya está. Lo que son previsibles son todas las reacciones. Antes de escuchar esta noticia, seguro que ustedes ya sabían cómo iba a reaccionar cada actor. Pues, como estaba previsto. Fuera de España, pues los países occidentales dicen es intolerable que al-Assad utilice armas químicas y cada vez que las utilice, pues recibirá en respuesta un ataque. Rusia pone el grito en el cielo, me han atacado sin tener ningún tipo de prueba, esto es inadmisible, pero se queda todo en la retórica diplomática, porque como ya les digo, el ataque estaba avisado y si me apuran ustedes, hasta consensuado con Rusia, que tampoco tiene ningún interés en que Al-Assad utilice armas químicas contra su población. Y aquí en España, pues lo mismo, previsible todo. ¿Verdad que antes de escuchar la noticia ustedes ya sabían cuál iba a ser la reacción de cada partido? Que Rajoy pues iba a apoyar a la coalición, que Ciudadanos también, que Podemos iba a criticar el ataque, y que Pedro Sánchez pues iba a hacer una cantamañanada del estilo de invitamos al diálogo. Son todos muy previsibles, son muy aburridos. Digo yo, nadie puede analizar las cosas en sentido racional y objetivo. Es decir, nadie puede decir algo tan simple como hemos dado manos libres a Putin para que ayude a Al-Assad, para que así nos libre del problema de ISIS, del que no hemos sabido librarnos nosotros durante años. Y lo único que le hemos puesto la condición de que no se pasen un pelo en cuanto a lo que hagan contra sus rebeldes, no los de ISIS, sino los otros, la oposición a Al-Assad. Y le hemos dicho que si nos ponen un compromiso ante nuestra opinión pública cometiendo demasiadas barbaridades, pues no tenemos más remedio que efectuar un ataque de represalia, aunque solo sea porque otra cosa no nos lo admitirían nuestras opiniones públicas. Que ya está, y no hay más. Todo lo demás es palabrería. Eso es lo que han acordado Putin y los países occidentales en el mismo momento en que Putin envió al primer portaaviones y los primeros soldados a Siria. Le dijeron, no hemos sabido resolver el tema de ISIS, encárgate tú. Y a cambio, apoyas a Al-Assad, que al fin y al cabo se lleva bien contigo. Todo lo demás es escenificación diplomática. Y todas las demás declaraciones de partidos en España, pues es simple postureo. Cada uno dice lo que tiene que decir, pero todos saben de qué va el juego. Y la verdad es que las preguntas que plantea el tema son curiosas. ¿Ustedes qué harían? Es decir, tienen al ISIS allí en Siria, campando por sus respetos. Y resulta que intentan solventar el asunto, y aquello es una guerra de todos contra todos, que encima nos lanza millones de refugiados hacia Europa a través de Turquía. E intentamos hacerlo y como somos unos gañanes, intentamos resolver el tema y no lo conseguimos. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes le darían carta blanca a Putin, como han hecho las potencias occidentales? ¿O no se la darían? Y si se la dan, ¿qué límites pondrían? ¿Verdad que pondrían el único límite de no me pongas en evidencia ante mi opinión pública? Porque en el momento en que le das carta blanca para sostener a un dictador como es Al-Assad, pues oiga, sostiene al dictador como es Al-Assad. ¿Que no te gusta? Pues encárgate tú de ISIS. ¿A que no quieres encargarte tú de ISIS? ¿Le das carta blanca a Putin? Pues entonces él pone sus condiciones. La vida es así. Pero eso sí, con una serie de líneas rojas. No te comportes con tu población de forma que yo no pueda mirar a la cara a mi opinión pública. Y no busquen ustedes más explicaciones a lo que pasa en Siria. El ataque es, lo que les dije ayer, un ataque quirúrgico de mera represalia por la utilización de armas químicas contra población civil. Y se queda ahí. Es decir, no van a echar al dictador. No le van a decir a Putin, deja de apoyarle. Para nada. Van a dejar que el dictador siga, van a dejar que el dictador continúe peleando contra los grupos de oposición. Eso sí, tío, no nos hagas quedar mal ante la opinión pública. No te pases, porque si te pasas, tenemos que hacer un ataque. Un ataque avisado, es decir, un ataque que en el fondo, pues si lo analizan ustedes fríamente, tampoco sirve para mucho. Para lo único que sirve es para, pues, lavar la cara de los gobiernos occidentales delante de sus opiniones públicas. No toleraremos crímenes contra la población civil. Y ya está. Política internacional, dura y asquerosa. Pero la vida es así.
El expresidente catalán Carles Puigdemont quiere unas nuevas elecciones. Según cuenta hoy Voz Populi, Puigdemont se reunirá este miércoles en Berlín con los diputados de su lista para estudiar la posible celebración de elecciones anticipadas, una opción que Esquerra rechaza con contundencia. En una carta enviada desde la prisión de Estremera, su presidente Oriol Junqueras afirmaba que no puede formar gobierno ahora, y esto es convertir la victoria del 21D en un regalo para el 155. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, afirmaba también que la República está por delante de los intereses del partido.
Para conseguir
la República estamos dispuestos a jugárnoslo todo. Esquerra Republicana ha hecho esto durante 87 años y lo seguirá haciendo, anteponer los intereses del país a los intereses del partido y a los intereses personales, incluso aunque cueste sacrificios personales. Mucho más explícito era el diputado en el Congreso, Joan Tardà, que directamente decía: no queremos nuevas elecciones. Pero Puigdemont insiste en que él es el candidato legítimo y no piensa ceder su escaño para sacar adelante un gobierno viable. Incluso sus partidarios más optimistas dudan de que Alemania vaya a extraditarle por malversación. En cualquier caso, el plazo se agota el próximo día 22 de mayo. Si para ese día no hay presidente, las elecciones quedarán automáticamente convocadas.
Bueno, pues si echan ustedes la vista atrás y se van a la hemeroteca de Sin Complejos, verán pues que estábamos donde estábamos hace meses. Después de las elecciones del 21 de diciembre, pues se produjeron una serie de acontecimientos de carácter judicial, fuga de Puigdemont, y ya les dije entonces ¿cuáles eran las posturas de los dos partidos que componen el grueso del movimiento separatista? Los de RC no quieren elecciones, no querían elecciones ni en broma, porque en unas nuevas elecciones se los come Puigdemont, y Puigdemont sí quería unas nuevas elecciones para comerse en unas nuevas elecciones a RC y quedar por delante de Ciudadanos. Se lo dije, pues yo qué sé, en algún programa a finales de diciembre o a primeros de enero. Y seguimos exactamente igual, lo que pasa que ahora ya, por fin, todos hablan mucho más claramente. Dice Torrent, para conseguir la República estamos dispuestos a jugárnoslo todo, incluso aunque cueste sacrificios personales. Traducción. Dado que Torrent no se ha atrevido a desobedecer ninguna resolución judicial, lo que demuestra que no está dispuesto a jugárselo todo, ¿a qué se refiere con esto? Pues se refiere a no queremos elecciones. Joan Tardà, que es más primario, pues lo dice mucho más claramente. No queremos nuevas elecciones. Y Oriol Junqueras, un poco más iluminado, pues lo adorna un poco más con no formar ahora gobiernos, convertir la victoria del 21 de diciembre en un regalo al 155. Vamos. Traducción de todos ellos. Que a RC pues no le viene nada bien ir a unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un país muy curioso y muy puñetero, donde resulta que de todos los separatistas, si ustedes se tuvieran que quedar con uno que ha mantenido la dignidad, ¿con quién se quedarían? Yo lo tengo claro, con Oriol Junqueras. Es el único que ha mantenido la dignidad en todo ese bando. Es el único que se ha mantenido en sus 13, que no ha hecho ningún gesto de abdicación de lo que piensa, que ha ido a la cárcel asumiendo las cosas que pensaba. Es decir, es el único que ha mostrado un poquito de valentía, dignidad y coherencia dentro de ese campo. Puigdemont ha quedado como un trilero golfo, que como el Capitán Araña, que envía a sus hombres al combate, pero él se queda en España. En este caso, el Capitán Araña invertido. Él envía a sus hombres al combate y él se fuga de España. Y al final, resulta que ¿a quién premia la opinión pública? Según todos los sondeos, leches. Pues resulta que en la opinión pública, a quien premia es al trilero. A quien premia es al golfo. No al coherente, no al digno, no al valiente. No, no. Premia al trilero y al golfo. Premia al pícaro. Premia al que se ha largado a vivir a Waterloo. Premia al que anda, ¡ah, fíjate cómo me río del Estado y tal! No al que es consecuente con sus ideas y asume las consecuencias de las cosas que hace. Pues es triste. Oiga, A mí me parece realmente lamentable que la opinión pública prefiera al golfo, prefiera al trilero, prefiera al pícaro que al mártir. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El ser humano es así. Y si vamos ahora a unas elecciones, resulta que a RC la laminan. Y la laminan porque el trilero, el golfo, el pícaro le quita todos los votos. Por dos factores. Primero, por tanta gente que vota al que, fíjate cómo está aquí humillando al Estado español. Y segundo, por el efecto del voto útil. Porque en las anteriores elecciones del 21 de diciembre consiguieron la mayoría absoluta los separatistas. Pero no consiguieron que un partido separatista fuera el más votado. Y eso es una espinita que tienen clavada en el corazón. Si vamos a unas nuevas elecciones, pues habría gente que, incluso aunque pudieran preferir a un Junqueras antes que a un Puigdemont, pues votaría a un Puigdemont simplemente para conseguir que el más votado fuera, pues Juntos por Cataluña, es decir, un partido separatista, para que quedara por delante de Ciudadanos. Con lo cual, ERC en unas elecciones, el futuro que tiene es negrísimo. Pero claro, amigo mío, te vas al otro lado de la mesa y Juntos por Cataluña el razonamiento es exactamente el inverso. ¿Qué salida tiene Puigdemont ahora? Pues hombre, su mejor jugada, si analizan ustedes todas las alternativas, son unas nuevas elecciones. Porque en unas nuevas elecciones es el único que no tiene nada que perder. El Partido Popular se juega a ser extraparlamentario. El PSC y Podemos se juegan bajar todavía más. ERC se juega a quedar laminado y quedarse en la mitad de los diputados. Ciudadanos posiblemente subiría, casi con toda seguridad, a costa del Partido Popular y del PSC, pero se juega a perder la primera plaza de partido más votado. ¿Quién es el único que sale ganando? Pues Puigdemont, que en el peor de los escenarios pues quedaría empatado con Ciudadanos y muy posiblemente pues quedaría por delante con una ventaja cómoda. Bueno, pues entonces, ¿qué va a hacer Puigdemont? Pues querer ir a elecciones, y más claro, no lo puede decir. Se ha cargado al PDeCAT, que era pues la marca blanca del partido ladrón que había antes, que eran los de Convergencia. Ahora quien controla los dineros de subvenciones electorales es Puigdemont. Puigdemont es quien va a controlar las listas. Puigdemont es quien puede ganar en las siguientes elecciones. Conclusión, pues Puigdemont quiere elecciones, y Esquerra, pues no las quiere. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues no tengo ni la más remota idea, pero me consuela que Rajoy tampoco, y que Pedro Sánchez tampoco, y que Junqueras tampoco, y que nadie sabe en estos momentos qué demonios hacer. Bueno, sí, todos saben qué hacer, lo que pasa es que no pueden. Es decir, si por todos fuera, si por Rajoy, por Sánchez, por Puigdemont, por Junqueras, incluso, de cierto modo, por Albert Rivera, si por todos ellos fuera, pues lo que harían sería ir casa por casa, por toda España, retirando las banderas de España de los balcones, para ver si así desactivaban un poco la reacción del pueblo español. Y entonces luego ya pactarían con los golpistas a ver a quién ponemos, que no quede demasiado. Pero claro, el problema es que el pueblo español está hasta los mismísimos nísperos. Entonces, ahora, un pacto con los golpistas, pues resulta muy complicado de vender a la opinión pública. Por eso no saben qué hacer. ¿Qué pasará? Pues no lo sé, pero en mi próxima visita al CNI se lo preguntaré.
El Tribunal Supremo rechazará que Alemania entregue a Puigdemont si no es por el delito de rebelión. Según publica hoy el periódico ABC, si los jueces alemanes no extraditan al presidente catalán por el delito de rebelión, penado en España con hasta 20 años de cárcel, el Supremo renunciará a la entrega. El motivo es que el Tribunal considera que si únicamente se le extradita por malversación, la capacidad soberana de España quedaría cuestionada. Dice también este periódico que es tan obvio que el delito de alta traición encaja con los hechos protagonizados por el expresidente catalán, que en el Supremo hay incluso quien cree que hubo problemas de traducción en los documentos.
Hombre, pues tendría mucha gracia, ¿no? A ver si resulta que es que cogimos a un traductor de polaco para trasladar al alemán la solicitud de Llarena. Bueno, me alegra que al menos siga habiendo gente que conserva la cordura en España. Y me alegra que una parte de la judicatura pues esté sabiendo cumplir con sus obligaciones, esté a la altura, de lo que se espera a la hora de defender el Estado en un Estado democrático de derecho. Me parece estupendo que el Supremo opte por lo que parece la solución lógica. ¿Que Alemania no nos quiere entregar a Puigdemont por rebelión? Porque se lo queden. Paciencia. Ya le echaremos el guante, no hay ningún problema. Por lo pronto, sus amigos, o rivales, o compañeros de partido, o colegas, o cómplices, a la puñetera trena. Y a él, pues ya le echaremos el guante. Pero, efectivamente, pues hombre, que se viniera para acá y no poderle juzgar por rebelión, bueno, pues si no hay más remedio, pues lo haríamos. Pero, mejor juzgarle también por rebelión. ¿Pasa algo por juzgarle más tarde? No, no. ¿Pasa algo porque ande deambulando por Alemania y Bélgica? No, mucha paciencia. Ya tendrá alguna vez que pisar en algún sitio donde le podamos echar el guante. Ningún problema. Fíjense, llevan 40 años aguantando a los separatistas y sus mamarrachadas y sus golferías, y aguantando a los que desde el Palacio de la Moncloa permiten a los separatistas mamarrachadas y golferías, pues como para preocuparnos de que Puigdemont ande 6 meses o un año pululando por ahí en libertad, ya le echaremos el guante. Paciencia. A pacientes no nos ganan a los españoles nadie. Y que en Alemania nos tratan como si fuéramos un país tercermundista, bueno, pues también paciencia, hombre. Ya vamos, se lo diremos. Están ustedes dinamitando la Unión Europea con su actitud completamente inadmisible. Porque si la Unión Europea no sirve para que nos entreguen a un tío que da un golpe de Estado en un país miembro de la Unión Europea, pues, perdone usted, echen el cierre mañana. Pues no hablamos de un chorizo, no hablamos de un tío que ha robado 3 rollos de papel higiénico en un Carrefour. Hablamos de un tío que ha dado un golpe de Estado, ha intentado dar un golpe de Estado contra un país miembro de la Unión. Y si un tío que da un golpe de Estado contra uno de los países miembros de la Unión se puede refugiar en otro país miembro de la Unión, es que la Unión Europea hay que disolverla. ¿Que Alemania quiere ir por esa vía? Pues ustedes mismos. Yo me pensaba que Alemania era el motor de la Unión Europea. Parece ser que no. Parece ser que es el principal factor de desestabilización en estos momentos. Bueno, pues oiga, ustedes sabrán lo que quieren hacer. Desde luego yo esta Unión Europea no la quiero. Una Unión Europea donde se refugian golpistas que atentan contra el Estado Democrático de Derecho en España. No la quiero. En fin.
Decenas de miles de personas se manifestaron ayer por la tarde en el centro de Pamplona para apoyar a los agresores de los guardias civiles en Alsasua. Unas 50.000 personas según la organización, 38.000 según la delegación del gobierno, salieron a la calle entre gritos de «Esto no es terrorismo» y «Libertad» para presionar a la Audiencia Nacional que mañana inicia el juicio contra los 8 investigados por el brutal ataque a los 2 guardias civiles y a sus parejas. La marcha contó con la asistencia de representantes del gobierno de Navarra, como la portavoz del gobierno que pidió que la agresión deje de considerarse un delito de terrorismo. También acudieron los máximos dirigentes de los 4 partidos que gobiernan la comunidad foral, como el diputado de Podemos, Eduardo Santos, el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, o el dirigente del PNV, Joseba Aguibar, entre otros muchos. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, se suma a la concentración de apoyo y solidaridad con los 2 guardias civiles y sus parejas en un acto por la Asociación Cultural Doble 12, que se celebrará este martes a las 7:30 de la tarde en la Plaza de las Merindades de Pamplona.
Bueno, pues ya ven ustedes qué bonito es el estado de las autonomías, donde tenemos un gobierno autonómico apoyando a los agresores de guardias civiles. Tenemos a un gobierno autonómico, el de Navarra, que en estos momentos está ocupado por los nacionalistas y por la extrema izquierda. Por ese Pablo Iglesias que aspira a dirigir a los españoles, aliándose siempre con todos aquellos que quieren destruir España. Es una estrategia curiosa, yo no la he llegado a comprender, pero seguro que porque no soy politólogo y no he estudiado en la Complutense. Tenemos un país en el que los partidos nacionales, PP y PSOE, se han dedicado sistemáticamente a euskaldunizar Navarra, y mira que lo hemos advertido desde algunos medios de comunicación una vez y otra. UPN, PP, PSOE, quienes han intentado por todos los medios euskaldunizar cada vez más zonas de Navarra, no han sido los nacionalistas, que no han gobernado hasta ahora. Quienes han hecho esa tarea de pavimentación del camino a los nacionalistas en Navarra han sido UPN, PP y PSOE. Quien ha llevado el euskera a zonas como Tudela, donde jamás se ha hablado en vasco. Quien introduce líneas de vascuence en los colegios de zonas como la Ribera Navarra, donde jamás se ha hablado en vasco, no han sido los nacionalistas, no ha sido Podemos. Han sido UPN, PP y PSOE. Y al final, lo que se recoge es lo que se siembra. Los nacionalistas y Podemos, esos que ahora se manifiestan con los apoyo de los asquerosos agresores de guardias civiles y de sus novias en Alsasua, esos, nacionalistas y de Podemos, no son la causa de los males de Navarra, son la consecuencia. La causa de los males de Navarra viene, como en Cataluña, de lo que se ha hecho desde los partidos supuestamente constitucionalistas. Que lo que se ha hecho es pavimentar el camino a todo tipo de nacionalismos porque había que mantener el estado de las autonomías y no se mantiene a menos que exista una tensión centrífuga nacionalista. Porque a ningún imbécil se le ocurre pagar 17 veces por lo mismo a menos que le sometan a extorsión. Y esa extorsión se llama nacionalismo. El nacionalismo ha sido la criada útil de los partidos supuestamente constitucionalistas. Y se ha usado en toda España, igual que se ha usado el tema de la lengua, para justificar la existencia de esos 17 mini-estados. Lo que pasa es que al final, pues ciertas cosas conducen a consecuencias quizá no tan deseadas por quienes querían mantener el sistema. Y al final lo que pasa es, por ejemplo, porque en Navarra te toma el poder un gobierno nacionalista podemita que a lo que se dedica es apoyar a agresores de guardias civiles. Pero, insisto, el problema no está en Navarra, el problema está en el Palacio de la Moncloa. Igual que el problema catalán no está en Barcelona, está en el Palacio de la Moncloa. En el Palacio de la Moncloa de ahora y de los que han estado antes. Todos los que han estado sosteniendo toda esa mierda de la que a ver si nos libramos de una maldita vez. Porque lo gracioso es que si te pones a sumar los votos de todos los nacionalistas de este país, pues chicos, resulta no llegan al 10%. Y tenemos por el 10% que están el 90% perpetuamente jorobados. Pero, hombre, ¿de qué? Vamos, quienes nos hacen que traguemos con eso, pues son los partidos supuestamente constitucionalistas que han estado regiendo este país hasta ahora. Bueno, pues lo siento, habrá que acabar con ellos y sustituirlos por otros partidos que sí sean constitucionalistas y que sí quieran acabar con los abusos de este estado autonómico opresor y encima ruinoso.
Sin complejos.
Medio millar de asociaciones provida salen hoy a las calles de Madrid para celebrar el Día Internacional de la Vida. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la madrileña calle de Serrano, a la altura de Diego de León, y finalizará en la Puerta de Alcalá.
Y terminamos con la información del tiempo. Paul Corredoira, muy buenos días.
Buenos días. Acabamos la semana hoy domingo en nuestro país con cielo nuboso, especialmente en Galicia, oeste de Asturias y Castilla y León, con unas precipitaciones que allí serán persistentes y que irán a partir de la segunda mitad de la jornada extendiéndose hacia puntos del oeste, especialmente Castilla y León, Extremadura, incluso también Andalucía y puntos de la Castilla-La Mancha más occidental. Nubosidad que se extenderá de tipo medio y alto por esas zonas. En el resto de zonas hablaremos de cielo poco nuboso. En Baleares sí que algunas precipitaciones podían caer de carácter ocasional en estas primeras horas de la jornada, con una cota de nieve que se va a situar en los 1.800 metros en la mayor parte del territorio. En el extremo noroeste bajará hasta los 1.300, con unas temperaturas que hoy suben en el tercio oriental peninsular, también en el archipiélago balear, un ascenso incluso notable en el área mediterránea, alcanzando valores superiores a los 25 grados, y en descenso en el cuadrante suroeste y también en puntos de Galicia. El viento sopla hoy del nordeste en las Canarias, del suroeste en la península, con intervalos fuertes en el litoral atlántico gallego. Allí tenemos un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros, por lo tanto precaución, y sopla poniente en el litoral andaluz, flojo el viento en el resto de demarcaciones.